En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Les vamos a hablar de caminos, pero de aquellos caminos o senderos con trascendencia religiosa en Segovia. Y cuando lo hacemos nos centramos en ese camino de Santiago a su paso por nuestra provincia o de ese camino de San Frutos. Y es que San Frutos, nuestro patrón, nos ha dejado grandes enseñanzas como eremita. Pero aquel paraje donde se ubica la base del priorato es sinónimo de un lugar emblemático y cargado de espiritualidad. Diego Conte, en su título de Apuntes de Arqueología y Religión en el Cañón del Río Duratón, así nos lo recuerda con las siguientes palabras. Hablar de la relación entre el hombre y las hoces del Duratón es hablar de una relación marcada siempre por las distintas formas culturales de vivir la espiritualidad. Y es que el cañón ha sido en distintas épocas un gran santuario natural, un escenario privilegiado rodeado de silencio, donde los hombres han dejado importantes muestras de su sentido religioso. Tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido hoy está nuestro compañero Ramón Morales. Les habla encantada un viernes más, Marta Benito. Les vamos a hablar del Camino de San Frutos, esta nueva iniciativa, bueno, no tan nueva iniciativa, pero sí de esa asociación que nace para revitalizar ese Camino de San Frutos. Tenemos con nosotros a Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos con nosotros también a Luismi, al otro lado del teléfono. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
David, buenas tardes,
buenas
bienvenido.
Bien hallada, Marta, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a hablar de esa asociación. Comenzamos contigo, Luismi, que eres el secretario de esta asociación del Camino de San Frutos, ¿no? ¿Por qué nace esta iniciativa y cuál es el objetivo del mismo?
La iniciativa surgió el año pasado. El impulsor de todo esto ha sido el alcalde, el que es ahora presidente de la asociación, el alcalde de Caballar, Víctor. Nos reunió a todos los ayuntamientos por donde pasa el camino de San Frutos y empezamos a caminar. Entonces, bueno, lo que sugerimos es constituir una asociación con el objeto de ser más ágiles y no estar siempre dependiendo pues de los múltiples ayuntamientos por donde discurre, como he dicho, el camino, que siempre genera pues mucha más burocracia y hace que cualquier tipo de trámite o cualquier tipo de gestión se ralentice mucho más. Al crear una asociación todo es mucho más ágil, hay una junta directiva que la componemos cuatro de los representantes de los pueblos por donde pasa y de momento pues está funcionando bastante bien y está cumpliendo el objetivo pues de tener iniciativas y llevarlas a cabo con bastante más agilidad. La peregrinación que hemos iniciado el día 24 de mayo con la primera etapa del Camino de San Frutos es la primera iniciativa que tiene esta asociación, que fue creada el año pasado. Y bueno, es la primera de otras muchas que se llevarán a cabo pues desde ya.
Hablaba con Jesús a micrófono cerrado de cuando él empezó este camino de San Frutos, que no existía nada. Jesús, cuéntanos esos primeros inicios.
Sí, el camino de San Frutos comenzó en el 2012, que fue una iniciativa de la directora del Adelantado de Segovia, y nos propuso a un grupo del centro penitenciario, de los internos, junto con voluntarios y educadores, a poder transitar por la vía donde fue San Frutos. Entonces nos dio unos mapas, que no había nada, ya digo que. Y fuimos con un grupo de 18 internos en aquella época, que hoy día me parecerían muchos, pero bueno.
Demasiado.
Y con lápiz, papel y bolígrafo fuimos apuntando por dónde podría discurrir el camino, viendo las dificultades que había, etcétera. Entonces, bueno, es una iniciativa, es verdad que la primera peregrinación fue realizada por los internos del centro penitenciario y a partir de ahí, pues bueno, se dio difusión y las instituciones pues tomaron cartas en el asunto y comenzaron a implicarse tanto la Diputación como el Ayuntamiento con la señalización del camino.
señalización que has visto últimamente, David, porque sí que pudiste hacer ese camino con los voluntarios de Cáritas, os teníamos aquí hace varios meses.
Sí, hicimos una experiencia muy bonita, fue en cuatro sábados de cuatro meses distintos, noviembre, diciembre, enero y febrero, y estuvo muy bien organizado, fue una iniciativa de Cáritas para los trabajadores voluntarios, incluso algún participante de sus programas, ¿no? Jesús también se vino con nosotros como guía del camino.
Yo, y casi, cualquier cosa del camino, ya sabes que enseguida estoy.
Casi guía espiritual, iba a decir. Lo pasamos muy bien, aprendimos mucho y fue una convivencia magnífica. Se hizo un ambiente de camaradería genial y yo creo que pues cumplimos lo que debe ser un camino. Disfrutamos del entorno, de la arquitectura, hicimos ejercicio, ¿verdad?
Sí, sí.
Logramos esa espiritualidad de ir a buscar al patrón y sobre todo nos conocimos unos a otros. Nos encontramos, hablamos entre las personas y fue magnífico. Incluso con el obispo, que vino la última etapa, ¿te acuerdas, Jesús?
Sí, sí.
Vino el obispo, el hombre con sus zapatillas, con su pantalón deportivo y fue, también yo creo que fue muy bonito para él.
13 años después, Jesús, siguen los internos saliendo a este camino. ¿Por qué es tan importante esta actividad para ellos?
A ver, efectivamente, porque la actividad en sí está enmarcada dentro de un programa terapéutico, quiero decir, no se sale por... O sea, a los internos no se les lleva de excursión como tal, sino que lo que se va a hacer es un trabajo. Y se utiliza el Camino de San Frutos, también se utiliza el Camino de Santiago, pero bueno, aquí en Segovia se está haciendo el Camino de San Frutos porque es un marco ideal para trabajar muchos aspectos de reinserción que no se pueden trabajar dentro de la cárcel, que necesitas el medio abierto, ¿no? Entonces, bueno, ya solamente el salir, como decía David, el contacto con la naturaleza, el contacto con las personas que te encuentras, etcétera, el silencio, porque este es un camino duro, es decir, aquí muchos kilómetros que no te encuentras a nadie. Entonces también tienes momentos pues de silencio, momentos de introspección. Y entonces el trabajar con personas que han perdido la libertad, que están en situación muy vulnerables, pues este tipo de experiencias, y David que ha estado también con los sin techo en Santiago lo puede decir, son experiencias que llegan mucho. Yo no digo que cambien a la persona radicalmente, pero sí que hay un antes y un después de cuando uno hace el camino. Eso yo te lo puedo asegurar por la experiencia que tengo de tantos años con tantos internos que han pasado en esta experiencia.
Nos comentaba Jesús, Luismi, que se hacen muchos kilómetros sin encontrarnos a nadie. Yo he tenido la suerte de hacer ese camino y también me ha pasado, ¿no? No encontrarnos a nadie. Qué bonito es que los ayuntamientos se unan para hacer actividades y para ver más gente en los pueblos, ¿no? Es muy importante estas iniciativas para revitalizar esa España que nos dicen vacía.
Sí, la verdad es que todos los ayuntamientos en ese sentido tenemos un objetivo en común que es pues promover, dar a conocer todo el entorno que rodea a este Camino de San Frutos. Al final el Camino de San Frutos es una ruta de peregrinación que tiene una historia que ahora la estaba contando Jesús y que desconocía yo el detalle y toda la relación que tiene con los presos, pero que sí que es cierto que los ayuntamientos pues tienen mucho interés en promover pues cualquier tipo de actividad que dé a conocer y que atraiga turismo y personas que quieran conocer pues nuestra cultura, nuestro entorno y que nos ayude también pues a mantener todo el activo, tanto material como inmaterial, del camino.
Nos hablabas de esa segunda etapa que fue el pasado fin de semana, Despierto a Santo Domingo. La siguiente, este fin de semana, Luismi.
Sí, la siguiente pues, va a empezar desde Santo Domingo del Pirón y terminará en Caballar. Va a ser una ruta ya un poquito más larga. Y es una etapa muy bonita, discurre por todo el Valle del Pirón. Además, tenemos la suerte que nos está acompañando, bueno, hasta ahora un tiempo fabuloso. Este sábado se prevé algo más de calor, pero el campo y todo el entorno está en todo su pleno esplendor y muy muy bien, muy muy bonito, muy agradable. Todos los participantes hasta ahora pues han salido encantados. Y nosotros, por parte de los que estamos en la organización, pues trataremos de mitigar cualquier tipo de fatiga, sobre todo, pues que intentar que los peregrinos pues no pasen calor, tener a disposición de ellos pues agua, bueno, cualquier tipo de bebida, fruta. Al terminar la prueba, pues daremos un bocadillo, repondremos fuerzas y nos reuniremos pues para comentar pues todos los avatares de la jornada y a todo esto pues nos iremos parando en todos los sitios más emblemáticos. Ya tenemos previsto con los sacerdotes de las localidades y con los alcaldes o concejales o las personas que quieran colaborar, que tengan abiertos pues los sitios más representativos, y habrá también personas que sean conocedores de toda la historia, que darán todo tipo de detalles al peregrino y bueno, corresponderán todas las curiosidades que tengan.
Pues curiosidades le voy a preguntar de manera breve a Jesús, que le tengo a Miki, que sabrá muchas del camino, ¿no?
Sí.
Hombre, la verdad que es un camino, como decía Luismi, que tiene una riqueza cultural impresionante. En esta próxima etapa de mañana nos vamos a encontrar con la primera joya de románico segoviano en Tenzuela, que es una cosa impresionante. Y luego en Caballar, bueno, pues con las calaveras
de
Santa Engracia, San Valentín, los hermanos de San Frutos, y las famosas mojadas de Caballar, que nos contarán en la Fuente Santa, ¿no? A lo largo del camino, como tú dices, hay muchas curiosidades, ¿eh? ¿Verdad? Hay muchas cositas, que lo bueno es que yo creo que la asociación tiene en ese aspecto algo que decir, y es implicar a la gente, no solo a los alcaldes, sino a la gente de los pueblos, que solo realmente conocen esas cosillas, ¿no? Que a la hora de que pasen por los peregrinos, que puedan comentarles, y que eso también hace, pues eso hace el camino, y eso hace que te lleves un recuerdo pues muy muy bueno.
Pues te voy a dar otra curiosidad para que cuentes a los peregrinos. Nos contaba hace un par de semanas Víctor que una de las campanas del templo de Caballar es de las más antiguas que existen en la provincia de Segovia. Así que tenéis otra curiosidad que contar a los peregrinos, Luismi.
Muy bien, muy bien.
Sí, bueno. La verdad es que quien más está aprendiendo de todo soy yo, que bueno, no conozco tanto las singularidades de... sobre todo de la parte monumental y espiritual como Jesús.
Bueno, pues es importante darlo a conocer, y aquellas personas que quieran participar pueden encontrar más información en la página web del Instituto de Turismo de Segovia, a través de la Asociación del Camino de San Frutos. Muchísimas gracias, Luismi, por esta iniciativa de todos los pueblos para poner en valor el patrimonio tanto material como inmaterial de nuestra provincia.
Pues muchas gracias a vosotros por ayudarnos a dar a conocer estas iniciativas, y sobre todo pues gracias a todas las personas que están colaborando como Jesús en hacer todo mucho más fácil y sencillo. Al final es el primer año y la primera actividad que iniciamos, y todo tipo de ayuda pues es bienvenida y sobre todo agradecida.
Muchas gracias, Jesús, por estar esta tarde aquí.
Gracias, Marta, a ti.
Gracias, David.
Gracias a ti.
Gracias, David.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos en esta tarde del Espejo saludando a José María Olaizola, jesuita, sociólogo y escritor. Muy buenas tardes, José María.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, por este orden, jesuita primero, sociólogo y escritor, ¿o cómo es el orden?
Sí, yo creo que sí. Jesuita y lo demás lo que venga, pero sí, sí.
Bueno, el próximo día 9 estarás en nuestra diócesis. Es verdad que es un poco temprana esta entrevista, pero las agendas de todos así nos lo marcan, ¿no? Estarás en esta librería diocesana presentando el libro de María, Contemplaciones de papel, que cierra una trilogía. ¿Qué te inspiró a escribir este libro centrado en la figura de María, nuestra madre?
Bueno, o sea, esta, la propia experiencia de ir durante años como haciendo estas pequeñas lecturas del Evangelio. Yo siempre digo que es una trilogía, pero muy peculiar, porque no son libros que haya que leer en un orden determinado, ¿no? Sino que son tres miradas distintas a, bueno, pues al Evangelio leído en una clave muy contemporánea. Y es verdad que el primero, que era un poquito más de distintas historias, y el segundo más centrado en la pasión, yo llevaba ya años queriendo hacer lo mismo con la figura de María, ¿no? Es lo que pasa que solo en los últimos tiempos me he encontrado ya con la capacidad para hacerlo.
Estamos finalizando este mes de mayo, el mes dedicado a María. Nos hemos centrado más en esta oración hacia ella. Es ejemplo y testimonio de que vivimos en este país un poco bastante mariano, ¿no? Podríamos decir que hay una advocación a María, nuestra madre, en cada pueblo, pero ¿realmente somos conscientes de la importancia de María como testigo y ejemplo del Evangelio? ¿Este libro nos ayuda a descubrir esa María un poco más escondida?
Mira, yo la experiencia que estoy teniendo, sobre todo en la conversación con gente que lo ha leído en los últimos meses, es justo esta, ¿no? Es decir, parece mentira con lo que creemos conocerla, y sin embargo, lo poco que hemos reflexionado, lo poco que nos hemos zambullido en su vida, lo poco que, o sea, la enorme devoción que tenemos a la figura, pero lo poco que conocemos a la mujer, ¿no? Y la historia y en el fondo lo que el Evangelio nos cuenta de su vida y cómo es un espejo en el que mirar las nuestras también, ¿no? Entonces, a mí sí que me parece que hay mucho camino por hacer y este libro, pues, ojalá ayude a ello.
¿Qué aspectos de la vida de María crees que son los menos explorados y que intentas destacarnos en este texto?
Pues mira, yo creo que primero toda la experiencia de dejarse llevar e ir, bueno, encontrándose muchas veces con incertidumbres, con encrucijadas en las cuales pues no siempre sabes qué hacer. La experiencia de una maternidad en la cual primero eres maestra, pero después te tienes que ir convirtiendo en discípula y vas teniendo que, bueno, pues que entender, ¿no? Pues todo lo especial y lo diferente que hay en ese Jesús, niño, adolescente, hombre ya con una misión, todo lo que revela de Dios, todo lo que implica también de las renuncias y los sufrimientos, no sé, como que tenemos, por ejemplo, una de las cosas que me llama mucho la atención a mí es que, así como le tenemos una enorme devoción, ¿no?, a las advocaciones marianas y a veces a las figuras más dolorosas, ¿no?, desde la dolorosa, las angustias, los descendimientos, que ahí están, ¿no?, y todas, pero nos hemos parado a pensar poco, ¿no?, en el fondo, en todo lo que esto implica a lo largo de una vida, ¿no?, cuáles son todas esas pequeñas y grandes renuncias, todas esas pequeñas y grandes inseguridades, todos esos momentos en los cuales pues toca renunciar muchas veces a sueños, toda la dimensión de la vida familiar, ahí está. Es decir, a mí me parece que hay muchísimos elementos que son fascinantes cuando uno los ve en María.
Podríamos decir que comunes y con el corazón de madre, que lo soy, y con el corazón de hija, que también lo soy. Creo que nos has dejado algo muy marcado, ¿no? Que primero hay que ser maestro de nuestros hijos y luego discípulos, ir aprendiendo de ellos, sobre todo en esta sociedad que va evolucionando tan rápido. Pero ¿cómo podemos mirar a María cuando estamos en una situación de crisis familiar, de crisis personal? ¿Qué nos aporta María en esos momentos, José María?
Mira, yo creo que dos o tres cosas, o sea, que me parecen como muy claras, ¿no? La primera es, no me parece que nuestras crisis sean mayores que la que tuvo que afrontar la propia María, o María y José en un contexto de una novedad, de una dificultad concreta, ¿no? Desde la dificultad social del contexto, la pobreza, la precariedad en la que van a tener que afrontar pues todo lo que viene. Y sin embargo, en ese contexto de crisis hay como algunas cosas que son innegociables, ¿no? La confianza, el apoyarse, El escuchar y recordar una palabra que es importante. Creo que en el libro se habla de María y indirectamente, pero se habla también bastante de José, ¿no? Como ese hombre de los sueños. Bueno, me parece que hay una parte en la que, o sea, las crisis están ahí y no hay que negarlas, pero tampoco hay que convertirlas en coartada para justificar el no echar raíz, el no plantar los pies en la tierra y pelear, ¿no? Entonces me parece que lo que hay que tener es como muy claras las líneas que uno no quiere traspasar o las cuestiones que son innegociables. Para mí el hágase de María, claro, es muy bonito ver la evolución de ese hágase, de un primer hágase que se dice cuando, bueno, pues todo parece bucólico y bueno, pues tiene buena pinta, ¿verdad? ¿Y qué será esto? A ir diciendo ese hágase pues a lo largo de los años. Y cuando ese hágase pues conlleva renuncia, o ya el momento quizá más tremendo, ¿no? Cuando ese hágase hay que decirlo al pie de la cruz. Entonces me parece que lo que nos enseña es, como de alguna manera, a tener claro lo que es innegociable.
¿Crees que la figura de María sigue siendo relevante en la sociedad actual en la que vivimos, José María?
Para mí, no sé si más que en otras épocas, pero desde luego no menos, porque me parece que tiene muchísimo que enseñarnos. Tiene muchísimo, yo siempre digo, suelo decir, ¿no?, que es un espejo en el que mirarnos y ventana abierta hacia Dios. Entonces, no solamente porque nos enseña una manera concreta de ser creyente, en un mundo en el que no es fácil, y en el que ser creyente no es algo, bueno, pues que de alguna manera sea sociológicamente
fácil.
Ni fácil, ni bueno, pues
ni vende.
Ya tiene una parte de ir contracorriente, por lo menos en muchos contextos y maneras. Y María nos enseña una manera de ser creyente en un contexto también difícil, pero nos enseña también una manera de ser persona. Es decir, yo, claro, una de las cosas que para mí fue fascinante al ir zambulléndome en la contemplación de María, ir viendo esas escenas, ¿no? Pues desde ver a la madre, ver a la amiga, ver a la mujer, ver a pues Caná, el niño perdido, o sea, de tantas escenas y tantos momentos, es decir, es que le tocó pasar por muchas cosas por las que nos toca pasar a nosotros de otras maneras quizá, pero nos toca pasar y ver y aprender de su manera concreta de reaccionar, responder, remitir las cosas que te ocurren pues a la verdad más profunda en la que está cimentada tu vida. Todo eso me parece que se convierte en una escuela bien bonita, ¿no? Entonces uno reconoce ahí una figura que, por una parte, dices, qué altura, ¿no? Qué altura. Y es verdad que dices, bueno, pues ya quisiera yo parecerme. Pues ya quisiera, pero me queda grande, ¿no? Me queda muy lejos. Pero por otra parte es decir, ya, pero es de los nuestros. Es decir, es humana, es como, o sea, es decir, no es tan lejana, ni mucho menos, ¿no?
Ha estado acompañando como cualquier madre a cualquier hijo, ¿no? Es verdad que en los momentos más duros de la historia. José María, hay una canción que nos dice, como un carrusel pasa la vida, vamos a contrarreloj y sin paracaídas. Y ante la inminente celebración de Pentecostés en la semana próxima, ¿qué nos diría María en una fecha tan señalada a esta iglesia de hoy en día?
Bueno, mira, para mí la gran lección de María en este sentido es la de Caná. Haced lo que los diga. Es decir, de alguna manera lo que nos diría es no os distraigáis. O sea, no os distraigáis poniendo el acento en banderas que no son las nuestras. No os distraigáis poniendo el acento en polémicas que son absurdas, en titulares. Es decir, centrar la vista en Cristo. Centrar la vista en o acoger el Evangelio en lo que nos puede enseñar y lo demás encuentra su sitio. Y yo creo que eso ese haced lo que los diga para mí es una referencia constante, ¿no? Y a mí me sirve muchísimo en muchos momentos, ¿no? Y lo pienso y digo, bueno, pues haced lo que los diga. ¿Qué nos diría él, no?
Bueno, pues desde aquí, desde el Espejo de la Iglesia, les decimos que José María Olaizola estará el próximo día 9 a partir de las 5:30 en la librería diocesana y podrán descubrir con él este gran texto de María en Contemplaciones de Papel, que realmente es una lectura actual del Evangelio con la mirada de María, nuestra Madre. Muchísimas gracias, José María, por atender esta llamada.
Muchísimas gracias, encantado.
Un saludo. Finalizamos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Te dejamos con todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.